de pronto, ahí está, delante de ti. El árbol rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El árbol rojo.
Bueno, buenas tardes a todos y todas las que se están conectando en esta tarde de El Árbol Rojo. Bueno, volvemos hoy con una nueva temporada, la temporada número 14. Y estamos muy alegres porque abrimos con broche de oro, es decir, abrimos esta cápsula, ¿no?, con una invitada maravillosa hoy. Bueno, yo soy Natalia Montejo, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. Nos acompaña en el control máster de emisión Paola Álava. Y bueno, saludamos a todos los oyentes que se conectan en Colombia y desde cualquier parte del mundo, y a las personas conectadas también vía Facebook Live, YouTube, por uniminutoradio.com.co y por los 14:30 a.m. de Uniminuto Radio, también por la página de Facebook del Árbol Rojo. Como les decía, estamos muy contentas de estar en este momento abriendo otra temporada del Árbol Rojo y pues precisamente con una invitada maravillosa que es Samaris Polo. Esta autora, voy a leerles la reseña antes de darle paso para que salude a la audiencia. Ella es Samaris Polo, es oriunda de Ciénaga, Magdalena, es licenciada en Lenguas Modernas de la Universidad del Magdalena y con un diplomado en gestión cultural. Además, también tiene estudios de francés, cine, televisión, es tallerista y en la actualidad alterna su residencia entre Colombia y Francia. Ha incursionado en varios géneros como la poesía y el ensayo, pero es más reconocida por sus libros infantiles. Algunos de esos títulos son El País de las Ventanas, Estrellas en las Manos de Lucía y su más reciente libro El Pirata Patetiesa, editado por Panamericana Editorial, que como ustedes saben, tenemos una alianza maravillosa con la Casa Panamericana Editorial, en la que podemos entablar diálogos con sus autores, y también pues ahí hay un tejido, ¿no? El tejido siempre va a ser muy potente para la gestión cultural. Y bueno, pues Samaris Polo pues es una de las autoras de esta casa editorial que tenemos el gusto, ¿no? El gusto de tenerla aquí. Muchísimas gracias, Samaris, por estar aquí en El Árbol Rojo. Bienvenida.
Muchísimas gracias, Natalia. Feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por esta invitación. Y bueno, feliz de estar aquí presentando El Pirata Patatiesa. Muchísimas gracias.
No, y estamos muy felices de tenerte aquí, y pues porque además tienes un recorrido grande, bastante largo en la literatura infantil, pero queremos antes, ¿no?, de presentar el libro y antes de pues llegar, ¿no?, directamente pues a presentar el libro y a pensar la literatura, me gustaría más que nos contaras cómo llegaste tú a la escritura, cómo fue tu experiencia vital para llegar a ella.
Bueno, a mí me gustó mucho crear desde muy niña. Me gustaba crear pequeños poemas, unas composiciones que en esa época que yo estaba, era estudiante en los primeros años de bachillerato, se llamaban Pensamientos. Y eran unas composiciones, no sé si aquí también se hacían, eran composiciones de 4 versos que podían ser románticos o humorísticos, y a mí me encantaban. Uh-huh. Recuerdo que hay una canción de esta chica Echeverry, uh-huh, la rockera,
que Andrea Echeverry.
Uh-huh. Ella tiene uno que era muy, muy famoso en esa época, que es Tus patas son 4 estacas donde se amarran las vacas. Uh-huh. Esa era la estructura de sus pensamientos. Y esa era una de los pensamientos que circulaban por todos lados. Era como el meme viral, uh-huh, de la época. Y los intercambiábamos entre los estudiantes. Yo tenía una libretica en donde me llegaban de de todas partes, de todos los colegios, los coleccionábamos y ese fue realmente mi inicio.
Hoy con los pensamientos. Sí. Y desde muy chiquita escribiendo, sí, esos pensamientos. Uh-huh. Y esos retos, ¿no? También de que puedan cuadrar en los cuatro versos, sí, y utilizar, ¿no? Utilizar digamos, toda la estructura. Eso es un juego,
sí,
al final.
Un juego, sí. Yo recuerdo uno que no es mío porque ellos viajaban anónimamente. No sabíamos quiénes eran los autores y nunca los firmaban. Los míos también volaron sin que yo los firmara. ¿Entiendes?
Claro.
Entonces,
anónimos.
Había uno, por ejemplo, el amor sin beso es como la arepa sin queso.
Ah,
y cosas así, eran muy, muy, muy lindos.
Ingeniosos también.
Ingeniosos, sí.
Y en ese mismo trasegar, si empiezas con los pensamientos y como con este juego, el juego, uh-huh, de las palabras, ¿qué te hizo dedicarte a la creación de libros infantiles?
Bueno, yo empecé con estas composiciones cortas, luego me fui con las adivinanzas,
uh-huh,
y me divertía muchísimo. O sea, inicialmente era una necesidad mía de crear y de divertirme con las palabras. Eso fue como la chispa que lo encendió todo. Luego participé en un concurso, en el concurso de Confamiliar,
uh-huh,
con un libro de cuentos donde fui finalista en ese concurso que fue en el 93, si no estoy mal, quedó Triunfo Arciniegas de ganador.
Uh-huh.
Ahí me encontré con Triunfo Arciniegas, lo conocí y conocí su obra y fue como uno de los pilares para que yo realmente me decidiera a seguir escribiendo. Luego conocí la obra de Jairo Aníbal Niño,
ah,
y ya
sí,
eso fue total.
Dije,
esto yo lo quiero hacer.
Y fue conexión.
Conexión total.
Y esto es lo que, y es bello porque a veces olvidamos, ¿no? Que escribir también es divertirnos, es jugar con las palabras y no, y a pesar de que podemos ser adultos, pues no perder precisamente esa chispa del juego, del amor hacia la diversión, ¿no? De la palabra. La palabra es una cuestión de divertimento, de diversión. Bueno, yo quisiera que habláramos un poquito, antes de entrar como en materia de tu obra, quisiera que habláramos un poco sobre la literatura infantil. ¿Cómo ves o cómo entiendes más bien los retos que implica escribir para niños?
Bueno, en apariencia sería un género muy fácil, en apariencia, pero escribir para niños requiere unos desafíos específicos que uno, cuando ya está metido en este oficio, se da cuenta a medida que se encuentran como las dificultades. Tenemos dificultades o desafíos con respecto al lenguaje, las palabras que usamos de acuerdo a la edad de los niños a los que nos vamos a dirigir, y poco a poco, como la cantidad de palabras que van aprendiendo los niños varía de una edad a otra,
uh-huh,
tenemos que tener en cuenta esa cantidad de palabras.
Uh-huh.
Y tampoco caer, por ejemplo, en el error de que hablando en diminutivo con los hitos o las citas, colocar las palabras en pequeñito, eso va a ser un indicativo de que será ya tratado todo como literatura infantil. Porque los niños no son bobitos.
Uh-huh.
Ellos saben y saben lo que quieren. Y cuando no les gusta algo, simplemente ellos lo echan a un lado.
Lo sueltan.
Sí. Ellos no tienen piedad en ese sentido. Y es otro de los desafíos. Y es un desafío maravilloso. Y es como cuando tú te lanzas de un paracaídas, no sabes cómo va a caer.
Claro.
Eso es una lluvia de adrenalina,
uh-huh,
porque tú lanzas tu obra a los niños que ellos te van a ver con lupa y te van a decir, bueno, si me gusta lo leo y si no, eso no me sirve. Y no van a tener ninguna clase de piedad.
No van a tener consideración
Nada.
y los niños no lo van a hacer por no sé, como por decir, ay, voy a hacer que no se
Sí,
sienta
que
mal.
no se
No,
sienta mal,
simplemente va a
no.
expresar y va a
Que es
expresar.
el caso de los amigos. Tú le puedes dar un texto a un amigo, a una amiga, y te va a decir, ay, sí, está bonito, nomás para que no te sientas mal. A
Sí.
los niños uno no va a esperar eso.
No, de los niños no, y son un
No.
público difícil
Y exigente, totalmente exigente.
porque cómo cautivarlos, Amaris, cómo entender sus propias necesidades.
Sí. Y es hablarle también a ese niño interno de uno. Cuando uno logra conectar con el niño interno, y uno, ¿qué es lo que me pasa a mí? En donde yo me divierto con lo que estoy escribiendo. Yo veo en mi cabeza las imágenes y yo me imagino como si estuviera viendo una película, viendo lo que está pasando en mi cabeza en esos momentos. Y yo me río a carcajadas. Me río a carcajadas viendo en el caso de mi nuevo libro, en la parte en donde aparece el gato, por ejemplo. Hay un gato en donde el niño le amarra una cuerda con unas latas y el gato sale corriendo desesperado. Bueno, eso fue una anécdota en mi edad de juventud, en donde un amigo
Sí.
hizo lo mismo con el gato de mi abuela,
Oh,
porque
qué
resulta que el
pecadito.
gatico era muy tremendo. Y se fue al lado de la casa, se metió donde el vecino y se iba a comer un pajarito que estaba en una jaula. Y él cuando vio, pues mi vecino, que fue un amigo de infancia, agarró al gato, le amarró una cuerda y le puso una
Las
cuerda con
latas.
las latas. ¡Ay! Y ese pobre gato entró, ¡pra, pra, 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 pra! Venía con ese escándalo arrastrando en la cola, que fue, o sea, a mí todavía yo veo eso, esa imagen y me da muchísima risa. Cuando yo estaba escribiendo eso, llegaron esas imágenes y me las disfruté como si las estuviera viendo en ese momento, que fue un momento caótico y como un poco cruel para el gatico,
Claro,
pero
claro.
en ese momento pues a mí me dio risa.
Claro, y esa es
Y yo
también
era
la
tan.
inocencia, ¿no? De
Además, sí.
la infancia.
El gatico no lo volvió a hacer. Quedó curado.
quedó curado, pobrecito. Bueno, vamos saludando a los que se van conectando en esta transmisión. Luisa Noguera Rieta nos da la bienvenida y te dice, querida, bienvenida, querida Samaris. Camil
Tan
Melo,
linda.
que dice, qué alegría tenerte en Colombia de nuevo. Juliana Costa también da saludos, querida Samaris, bienvenida de nuevo. Y bueno, me
Muchas
parece
gracias.
importante, Julián Acosta nos quiere hacer una pregunta y me parece importante unirla con lo que estábamos hablando un poco de la infancia y de los retos, de lo que significa escribir para niños. Y dice, ¿qué diferencias encuentras entre escribir para niños en Colombia y en Francia? Es decir, ¿en qué son diferentes los niños de aquí y de allí? Es decir, ¿hay una diferencia entre los niños de acá en Colombia y allá en Francia? Le pregunta Juliana Costa.
Bueno, sí, en cuanto a lo cultural. En cuanto a lo cultural, sí, claro, hay una diferencia. Por ejemplo, la forma de hacer adivinanzas de aquí no son las mismas, no es la misma forma de hacer adivinanzas allá. Hay una estructura ya predeterminada de las adivinanzas, por ejemplo, que yo he tenido también que interiorizar para poder construir adivinanzas en ese idioma.
Claro, es por la lengua, el
Sí,
reto de la lengua.
también. Y hay una musicalidad que en nosotros también es muy, muy nuestra. Hay una musicalidad y como un ritmo que a veces yo siento que allá no lo logro. Hay una musicalidad y un ritmo
En la
en la
construcción de
construcción especialmente de
de
adivinanzas.
las adivinanzas, claro.
Exacto. Sí. Hay otras cosas, como por ejemplo la parte del paisaje. Yo que nací en el Caribe, a mí me gusta hablar del mar, me gusta hablar del Caribe y nosotros tenemos colores distintos, paisajes distintos y es diferente. Sí, es
Completamente
diferente.
distinto el
Sí,
país
es
ahí. ¿Cómo
distinto.
haces para tú integrar eso en tus clases y en tus publicaciones? ¿Cómo haces para poner en diálogo esos dos contextos diferenciadores?
Bueno, por ejemplo, en mi reciente libro en francés, Mon papá d'amour, o Mi querido papá, algo así, yo lo que hice fue integrar animales nuestros, animales tropicales. Entonces, por ejemplo, está un jaguar, todos los personajes son animales de nuestro entorno. Hay un jaguar, tenemos un caimán, hay un mico, un miquito. Son animalitos que están dentro de nuestro trópico y es en la selva tropical húmeda. Y, ¿cómo te digo? Sin cambiarme geográficamente, yo logré integrar eso al idioma francés y creo que se logró un buen texto.
Y bueno, como nos cuentas, ¿no? Tú también has publicado en francés. Juliana Costa también nos hace otra pregunta que dice, ¿cómo ha sido tu experiencia publicando en Francia?
Bueno, les cuento, gracias por esa pregunta. Les cuento que eso me tomó mucho tiempo. Eso no fue fácil. Eso fue largo, largo y luchado. Porque yo tengo ya 16 años de estar en Francia y apenas ahora yo publiqué mi primer libro en francés.
Uy, claro,
Apenas ahora. Y no era porque no hubiera mandado manuscritos. Los envié mil veces, pero no había logrado, pues, enamorar a un editor que se interesara en lo que yo escribía. Se logró y estoy muy contenta, muy feliz por eso y además también porque es una ventana al Caribe también, porque es una forma
claro.
de yo mostrar mi cultura, de mostrar mi país, de mostrar la belleza y la riqueza de esta región tan maravillosa.
Y bello eso, y pues claro, y en dos idiomas, poder escribir en dos idiomas también, eso te hace única, Samaris.
Gracias.
Bueno, yo creo que miremos y yo, me gustaría pues presentarles a todos los que están conectados y a todas las que están conectadas, pues este nuevo libro también, que nos convoca en este árbol rojo, El Pirata Patatiesa. ¿Cómo fue esta obra, esta producción? ¿Cómo llegaste a decir, bueno, listo, El Pirata Patatiesa es una historia y es una historia que hay que contar?
Bueno, yo pienso que el origen, o sea, la semillita de esta historia fue la nostalgia por el mar, la
Claro,
nostalgia por el
de
Caribe,
no tenerlo
no
cerca.
tenerlo. Y entonces yo me serví de este personaje para mostrar que por medio de la imaginación también es posible irse a esos lugares que amamos. Yo me puedo ir al Caribe sin estar ahí al lado del Caribe, puedo ver el mar, puedo sentirlo, puedo respirar ese aire yodado, puedo sentir las olas, puedo sentir la brisa y el sol, sentir la arena en los pies aunque yo no esté ahí. Y este personaje me lo permitió. Y también es una invitación para que los niños se agarren de su imaginación para ir y viajar a donde ellos quieran.
Y dices algo bellísimo, ¿no? Podemos con la literatura, aunque no estemos en el espacio, vivirlo,
Exactamente.
experimentar. Y tú que estás en Francia, puedes vivir el mar Caribe así, ¿no? El mar de nosotros, el mar que nos rodea, pues con la escritura.
Así es.
Quiero que nos cuentes un poquito sobre esa historia y ese personaje del pirata Patatiesa. Cuéntales un poco quién es ese pirata Patatiesa.
Bueno, el pirata Patatiesa es un niño que se llama Esteban. Más o menos de unos 7 años, diría yo, él ha decidido que su apartamento, o sea, el apartamento donde vive con su mamá y su papá, es un barco pirata. Se imagina completamente que su mamá es una pirata y su papá también, el pirata calzoncillo loco, que sería su papá, y panza grande, que sería su mamá. Pero resulta que Panza Grande en realidad es su mamá embarazada. Él está esperando una hermanita. Y a él le preocupa muchísimo el hecho de que va a llegar una nueva tripulante y que puede apartarlo un poco del amor de sus padres, de su mamá y de su papá. Entonces es un miedo al que se enfrentan muchísimos niños y
Sí.
niñas. Y pues pasan varias cosas. Hay unos momentos un poco inquietantes para él, y al final él logra aceptar a esa bebé que no sabe sino llorar, que es súper aburrida, que es arrugada, fea y sin dientes, que solo hace popó, caca, pipí, que se vomita y que a él no le gusta. Que esa cosa aguada, porque los bebés son aguaditos.
Cierto, es cierto.
Y entonces para él es muy difícil pues aceptar a esa niña. Y además le roba el cariño de su mamá y de su papá, porque por supuesto un bebé necesita mucha más atención que él, que ya es un niño que está más grande.
Que ya está más grande. Y bueno, esta historia pues no permite tramitar, como tú dices, eso que viven muchos niños, ¿no? Ese miedo a quedar, ¿no? En un segundo lugar cuando llega un hermano o una hermana, ¿no? Y cómo pueden tramitarlo desde la imaginación y cómo pues los papás también pueden, ¿no? Utilizar también o más bien experimentar con ellos, ¿no? Una conexión a partir de las letras de este libro, El Pirata Patatiesa. Quisiera que nos contaras un poco, Samaris, cómo fue el proceso creativo de este libro. ¿Cómo fue tu proceso creativo? Mejor dicho, ¿en qué, cómo lo escribiste y en qué te inspiraste, además del mar, pues de esa nostalgia? ¿Cómo fue ese proceso y cuánto duró la escritura de este libro?
Bueno, realmente no sé a ciencia cierta cuánto duró, porque yo lo fui escribiendo poco a poco. El primer chorro, como uno llama, lo primero que sale, yo lo escribí, yo creo que eso tiene como 5 años.
De trabajo
Sí,
en la
como 5 años,
escritura.
sí. Después yo lo dejé en calma, como en reposo, y lo volví a sacar y comencé a encontrar cosas que debía corregir. Incluso hasta el último momento encontré cositas que yo debía corregir. Y eso pues se incluye también en esa escritura y reescritura del texto.
Y dice, como decías, ¿no? Al inicio. En apariencia puede ser muy fácil la escritura en la literatura infantil, pero realmente no, realmente es un trabajo de años, es un trabajo en donde se pule el texto, se pule el manuscrito y se
Sí.
intenta, sobre todo es un proceso de conexión con el niño interior, pero además también de una lectura muy importante sobre las necesidades del público de los niños y niñas
Sí.
que, por ejemplo, en este caso, ¿no? Esa relación con los hermanos que van a nacer y cómo eso pues convierte, ¿no? Este personaje, este niño, en un pirata y pues logra, ¿no? Logra trascender pues esa conexión. La literatura infantil implica, ¿no? Pues todo ese trabajo de maduración.
Así es.
Y bueno, yo quisiera, Samaris, pre preguntarte, este es el último libro que es escrito en español.
Sí, el más reciente, sí.
¿Cómo ves este libro en comparación o en perspectiva más bien de la cantidad de obra que has hecho sobre literatura infantil?
¿Cómo lo veo?
Sí, ¿cómo ves en ese trasegar, ¿no? De tu proceso en la escritura,
Sí.
de tu proceso también en las publicaciones?
Bueno, esta sería mi segunda novela. Mi segunda novela. Pienso que hay una maduración en cuanto a la forma en que se ha escrito. Utilicé mucho la parte emotiva en este libro. Tiene un capítulo que es muy emotivo, en donde el papá llora abrazando a su hijo, que ha salvado a su hermanita de una muerte súbita. Y es la primera vez que hago eso. Es la primera vez que utilizo ese recurso realmente. Porque en el Diario de un Caimán, que es otra forma también, yo utilicé una leyenda, que es la leyenda del Caimán Cienaguero. Aparecen personajes como La Llorona y el otro personaje es del Hombre Caimán. Y sí hay momentos también de tensión, pero es eso de la parte emotiva y como tierna, envuelta en la ternura. Esta es la primera vez que yo lo utilizo en uno de mis libros.
Y además porque es un tema difícil, ¿no? De asumir, digamos, poner en este caso la relación con el padre y la posibilidad de la muerte de la bebé. Es un tema delicado, fuerte, pero que siento que también asumes para contártelo a los niños, ¿no? Porque, ¿cómo entiendes también esos temas? ¿Hay temas para niños o todos los temas se pueden expresar para los niños?
Sí se pueden tocar todos los temas y eso depende de la forma en que se aborden los temas. Sí es muy posible. Dependiendo de ese desafío del manejo de las palabras, el nivel de palabras, el nivel lingüístico que vamos a utilizar para explicar o para exponer el tema que queremos hablar. Por ejemplo, acá, en cuanto al tema de la muerte, él hace una comparación. Por ejemplo, él dice una frase que es: y mi hermanita se estaba durmiendo como se durmió mi abuelita.
Para dar esa cercanía a la muerte.
A la muerte. Y él sabía que después de la muerte no se vuelve a ver a una persona. La persona se va, desaparece. Entonces él se ve confrontado a esa posibilidad dolorosa de ver desaparecer a su hermana. Y pienso que eso fue como la chispa que lo impulsó a querer salvarla, a no perderla.
No perderla. Qué bello eso y qué bello pues también, ¿no? La caracterización de los personajes para construir precisamente esa escena que nos va a expresar pues ese tema tan, tan potente y tan importante, ¿no? Para hablar con los niños. Yo creo que este es un buen momento para que los oyentes, nuestros oyentes, puedan escuchar, ¿no? Precisamente esa forma, ese material lingüístico del que ha hecho sello propio Samaris Polo.
Bueno, vamos a leer. Aquí les. En el capítulo 7 tenemos el primer encuentro. Cuando Panza Grande y Calzoncillo Loco llegaron del hospital con la nueva tripulante, estaba feliz de ver a mi mamá y a mi papá, pero no sabía lo que sentía por esa personita que me convertía en un hermano. Mi mami me dio un abrazo de esos que tanto me gustan. Luego me acerqué a la nueva pirata. Estaba dormida. ¿Cómo te fue con Melissa? Bien, mami, le contesté mientras miraba a la bebé. En ese momento era calva, no tenía dientes. Estaba arrugado como un viejito y es la hora que todavía no habla, ni juega y sigue aguada como una oruga. No le conté a mi capitana Panza Grande lo del gato de Melissa. ¿Te portaste bien? Mi mamá es experta en preguntas difíciles de contestar. Cambié de tema. ¿Ella era la que pateaba en tu barriga? Me salí del apuro. Sí, es tu hermanita. Lávate las manos para que puedas tocarla, me dijo mi mamá. Bah, como si tuviera muchas ganas de tocarla. Después, le dije, debo ir a rescatar un tesoro. Me fui a mi alcoba. Quería estar solo. Deseaba que aquella tripulante no me fuera a causar problemas. Lo único que hacía era dormir, comer, llorar y ensuciar pañales. Quería con todo mi corazón que mis padres no se olvidaran de mí porque la tenían a ella. Se me hizo un nudo en la garganta. Lloré hasta que me cansé.
Ay, qué bello. Muchas gracias, Amaris, por esa lectura. Y bueno, aquí ya nos empieza también con esa lectura, ¿no? Empezamos a sentir, ¿no?, las metáforas, las comparaciones, la forma en cómo hace, ¿no?, de esta situación, ¿no?, expresar los sentimientos del niño, del personaje principal de esta novela. Vamos saludando también a varios que se van conectando. A Marta Vélez dice: felicitaciones, qué gran programa. Felicitaciones, Natalia, qué bueno escucharlas. Nos da un saludo aquí al Árbol Rojo. María Estela Higuera Díaz dice: qué belleza de programa, qué encuentro tan emocionante con nuestro niño interior. Gracias, mujeres maravillosas, ¿no? Muchas gracias, María Estela, que nos manda ese saludo. Patricia Valencia dice: un saludo a la escritura. Y también dice: un saludo a la escritora de Ciénaga. María Angélica Espinosa Barros dice: felicitaciones a Maris, muchos éxitos con tu nuevo libro. Marta Lucía Manosalva Montoya dice: lindo libro. Y bueno, continuamos este diálogo con Samaris Polo. Yo quería preguntarte, ya un poquito más en general, ¿cómo entiendes tú la creación de libros infantiles en Colombia? ¿Cómo está, digamos, el medio de la literatura infantil en Colombia?
A ver, después de la pandemia, creo que para todo el mundo fue muy difícil, muy difícil. Había escasez de papel.
Sí.
Yo pensé que no me iban a volver a publicar. O sea, realmente yo sentí un momento casi de pánico, porque hubo como un silencio total, un silencio, y yo decía: bueno, ¿será que yo sí sirvo para esto?
Claro, o sea, te puse a un punto de duda. ¡Oh, sí, qué difícil!
Estuvo así. Después he visto que como que empezó de nuevo la marcha, y veo una producción que se va acentuando mes con mes. Cada año se va como reforzando esa producción infantil, y he visto cosas muy lindas. Y la creación de nuevas editoriales independientes que hacen cosas bellísimas en Colombia.
Sí.
Entonces yo creo que vamos por muy buen camino. Súper. Y el libro en papel, sobre todo, tiene larga vida todavía.
Tiene mucha, mucha vida, tiene mucha vida. Eso hablábamos, sí, también con mis estudiantes de escrituras creativas, que siempre, ¿no?, está el apocalipsis del libro en papel, pero nada, o sea, cuando sale el libro, el e-book, por primera vez también dijeron que se iba a acabar el libro en papel, en el soporte papel, y aquí estamos, ¿no?, presentando el libro también de Samaris Polo. Bien, yo quisiera entonces que habláramos ya de otra faceta. Entonces ya un poco hemos recorrido tu proceso como escritora de libros infantiles, pero me gustaría también que habláramos un poquito de tu rol como tallerista.
Sí.
¿Sí? Tú escribes, haces una publicación muy, muy interesante que se llama Escritura Creativa, Técnicas y Artilugios. Me gustaría que nos hablaras un poco de esa publicación, y que nos contaras un poco cómo es y cómo sientes, y para ti qué significa ser tallerista.
Bueno, este libro, Escritura Creativa, Técnicas y Artilugios, fue escrito con Fabio Silva Vallejo, que es un profesor antropólogo y escritor de literatura infantil también de Panamericana. Es un libro que tiene muchos ejercicios, tiene un abordaje, no sé si puedo usar esa palabra, creativo, lúdico, para poder llegar a construir poemas, cuentos, adivinanzas y otros escritos. Puede ser aprovechado por profesores, por estudiantes, puede ser aprovechado en los talleres literarios, en todas partes y a toda edad también. Es un libro que pienso que puede ser de mucha utilidad, y fue creado con ese anhelo de acercar la creación literaria a todos los públicos.
Y yo creo que, y eso también ha sido una apuesta del Árbol Rojo, de pensar que la escritura es para todos y todas, no es para algunos iniciados, no es excluyente, sino es el espacio de la libertad, el espacio de la conexión, el espacio del encuentro. Y creo que pues ese proceso es maravilloso y que has también aportado con esa publicación.
Gracias.
Y también haces talleres en Francia.
Sí, así es.
Y entonces cuéntanos un poquito esa experiencia.
Bueno, yo me lancé porque tenía mucho miedo. A veces me frenaba la cuestión del idioma.
Claro, es que es difícil,
sí,
en otras.
Es otra cosa. Entonces resulta que encontré una asociación que tiene una sede cerca de donde yo vivo, y conocí a la chica que está encargada de ese espacio. Le conté la idea y empezamos así de un día para otro. Bueno, vamos a colocar una fecha, y empezó a llegar gente.
Qué
al
lindo.
Taller. Entonces estoy dictando los talleres en francés. Hacemos poesía, hacemos cuentos cortos, y es una experiencia muy interesante porque he recibido personas que no hablan muy bien el francés incluso, y eso les ayuda a soltarse más y a explorar esa faceta que todos tenemos finalmente. Todos podemos escribir y expresarnos a través de la literatura de una manera muy liberadora.
Es muy liberadora y generas unos espacios, ¿no?, de conexión, y todos podemos usar la escritura a como nos convenga también, ¿no? No es necesario pues que tenga que ser pues el escritor. Entonces, para usar la escritura necesariamente ya tiene que tener pues la experiencia, ¿no?, del escritor, sino precisamente, ¿no?, hay encuentros catárticos de poder crear, y pues hay novedades, ¿no?, en cada uno. Claro, tú tienes tu residencia ahorita en Francia. Uh-huh. Como nos contabas, te fuiste hace 16 años a Francia. Esa noción de los dos contextos diferenciadores y tan distintos, uno del país del trópico con un país europeo, en tu experiencia, esa experiencia de vivir en esos dos mundos, casi como en un límite, ¿cómo ha influido en tu propia formación, no sé, como docente, pero también como escritora?
A ver, ¿cómo te digo? Aquí yo me siento mucho más libre, mucho más libre en cuanto al manejo de las palabras, porque es como sentirme como un pez en el agua.
Claro, es tu lengua materna.
Es mi lengua materna. Yo siento mucha más facilidad en expresarme en mi lengua materna. Cuando yo lo hago en francés, siempre me sale ese miedito, como esa, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que está bien escrito gramaticalmente? ¿Será que esta frase está bien escrita o lo estoy diciendo bien? Siempre sale esa duda, siempre.
Siempre es claro.
Entonces, es un desafío también, desde ese punto de vista. Ha sido realmente un gran desafío, y siento pues que voy en buen camino, porque ya al menos me lancé, y sigo intentándolo, sigo
claro.
Intentándolo. Borro muchísimas veces, tacho muchísimas veces frases, palabras, cosas que están mal dichas, que es lo como dicen ellos, mauvais français, mal francés, o sea,
claro.
Que está mal escrito, no se dice así, o lo que he dicho no quiere decir lo que allá se quiere decir.
Claro.
Entonces son cosas que pueden de pronto frenarme, que lo han hecho muchas veces, miles de veces, pero que ahora al menos yo me estoy enfrentando a esos miedos.
Claro, y sobre todo en un país como Francia, que tiene un culto, ¿no?, por la lengua, por el francés.
Sí.
Y casi muy pulcro, ¿no? Entonces se encuentra uno más.
Y hasta miran mal al que pronuncia mal las palabras.
Claro, claro, claro.
Sí.
Si hay una, hay un contexto, ¿no? En donde lo oculto está, donde lo oculto está, ¿no? Ahí, ¿no? El culto está en la lengua, ¿no? Y ahí, pues sale todo, ¿no? La cultura francesa.
Es como ofensivo hablar mal el francés.
Francés. No, sí, muy difícil.
Entonces,
¿no?
Hay personas que no se lo aguantan, que no les gusta.
Claro.
No les gusta, ay, se siente como fastidioso. Entonces, sí.
Y pues tú arriesgarte a hacer talleres, ¿no? En la lengua francesa. Ese es un reto y pues nos alegra mucho también porque también estás ahí como puente, ¿no? A hacer como una ventana, ¿no? Una ventana de nuestra cultura, ¿no? A Europa, ¿no? A Europa.
Sí.
Bueno, yo creo que también nos gustaría otra vez, ¿no? Escucharte y escuchar tu propia escritura. No sé si nos quieras regalar otro fragmentico de la obra El Pirata Patatiesa, que está publicado por Panamericana Editorial.
Bueno. A ver, por acá. Entré a su camarote despacio por si estaba dormida. Me acerqué a la cuna. Tenía los ojos abiertos, pero algo muy raro estaba pasando. No se movía. Tenía la cara morada y los labios se oscurecían más y más. Supe que algo andaba mal. Corrí hacia el camarote de los capitanes. «Mami, papi, algo le pasa a la bebé». El capitán saltó de la cama y la capitana le siguió. Ya junto a la cuna, mi papá la alzó. Yo me quedé en la puerta. Estaba asustado. Mi papá trataba de reanimar a mi hermana, mientras mi mamá buscaba el teléfono desesperada. La piratica se estaba durmiendo como se durmió la abuela un día. Mi mamá encontró el teléfono y marcó. Marcó y empezó a hablar explicando lo que sucedía. De pronto se oyó un estallido de llanto que llenó todo el barco. «Ya volvió», dijo el capitán aliviado. Era la primera vez que me alegraba oírla llorar. Mi papá se la puso en los brazos a mi mamá. El llanto desaparecía. Todos se fueron calmando poco a poco. La piratica estuvo más tranquila cuando mamá le puso el pecho. Mi papá tomó el teléfono y terminó de hablar con el médico. El doctor dijo que no se tardaría. Hubo un silencio. Los capitanes se miraron y luego me miraron. No hice nada, de verdad, les dije esperando un regaño. Se rieron. Eres el mejor de los piratas, dijo papá. Un superhéroe, habló mi mamá. Salvaste a tu hermana. ¿Lo hice? No lo creía. Las palabras retumbaron dentro de mi corazón y dos lágrimas rodaron por mis mejillas. No sabía lo que sentía. Estaba asustado y alegre al mismo tiempo. No podía aguantar. No me importaba que mi parche tapaojos se arruinara. Mi papá se arrodilló y me abrazó. También lloraba. La salvaste. Salvaste a todos en el barco. Eres un gran pirata, me decía. Solo estábamos su hombro, mis lágrimas, mis mocos y yo. No sé cuánto tiempo pasó cuando oí a mi papá susurrar. Ya todo pasó, ya todo pasó.
Ay, qué belleza. Muchas gracias, Amaris, por esa lectura. Y bueno, precisamente es la escena, ¿no? Que hablábamos de este tema tan, tan difícil de la posibilidad de la muerte y cómo pues eso se plantea, ¿no? Para el personaje principal. Bueno, ya se nos va llegando la hora de ir cerrando este programa. Como siempre, pues aquí en El Árbol Rojo es un tiempo que se va muy entre las manos, ¿no? Se va muy rápido. Quisiéramos continuar la conversación con tan importante invitada. Pero antes de que empecemos a cerrar el programa, sí quisiera preguntarte sobre tus proyectos futuros. ¿Qué tienes ahora para el futuro? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué estás escribiendo? Y si puedes darnos unos adelantos aquí en la comunidad del Árbol Rojo.
Bueno, hay dos cosas. Uno es un libro de poesía Es un libro de poesía, no precisamente infantil, pero que también puede ser leído, yo pienso que para niños lectores y para adultos. Pienso que toca, los puede tocar a todos. Estoy trabajando en ese y hay uno, hay otro proyecto en francés que sería Mi querida mamá, Ma maman d'amour, en el que estoy en conversaciones con la editorial Hachette en Francia. Entonces eso sería como lo inmediato. Hay otras cosas todavía en mis gavetas, pero eso sería como lo próximo.
Bueno, estaremos muy pendientes, ¿no?, de la obra de Samaris Polo, de ese trasegar por la escritura, por la literatura infantil, por darle, ¿no?, alimento a ese niño interior que a veces olvidamos. Y ahora pues Samaris con un poemario que seguramente nosotros en El Árbol Rojo amamos la poesía. Es uno de los géneros que más hemos trabajado en estos programas. Y bueno, cuando salga, pues ojalá te podamos tener aquí de nuevo como invitada presentando ese libro.
Pero por supuesto, muchísimas gracias por abrirme las puertas de este maravilloso espacio.
No, Samaris, a ti muchísimas gracias. Y bueno, pues voy a también a saludar a mucha gente que te ha escrito. Sí. Está Gael Champeymont. Una obra infantil a la imagen de su autora, linda y excepcional. Gracias por tanto, tan lindo. Bellísimo esa expresión de amor que hay aquí en El Árbol Rojo. Helga Mesa dice, éxitos. También dice, tus obras son el reflejo de haber disfrutado cada etapa a plenitud, en especial en el seno de tu hogar. Bellísimo. Rocía Parra Parra dice, hermoso mensaje, descubrir cómo la bebé se vuelve su más preciado tesoro. Felicidades a Maris.
Esa es mi ilustradora. Ilustradora del Pirata Patatín.
Vamos a saludar también, porque precisamente la literatura infantil, ¿qué sería la literatura infantil sin los grandes ilustradores? El arte plástico y la literatura nunca, nunca se separa de los otros lenguajes. Así que le damos un gran saludo a Rocío Parra, que fue la ilustradora de este hermoso libro, El Pirata Patatiesa. Y Luz Marina Lemus Utero dice, felicidades mi amiga Samaris Polo. Entonces aquí hay varios amigos, y como la literatura es encuentro, la literatura es amistad, la literatura nos conecta con todo aquello bello que vale la pena vivir y que contrasta con las guerras, con las conquistas, con el odio que ahora se está viendo pues en el mundo tan exacerbado. Pues aquí estamos haciendo resistencia en El Árbol Rojo. Y bueno, entonces vamos cerrando este programa. Muchísimas gracias a Maris por habernos acompañado aquí en El Árbol Rojo.
Muchísimas gracias a ti, Natalia. Feliz de haber estado aquí compartiendo este fruto también del amor.
Del amor.
Del amor por las letras, del amor por la literatura infantil. Te agradezco muchísimo esta cálida acogida que me has dado. Ha sido realmente muy bonito. Gracias. Y gracias a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Realmente ha sido muy bonito.
Y acá está El Árbol Rojo para dar sombra precisamente a estos nuevos proyectos, y estaremos muy pendientes de tus nuevas publicaciones. Y bueno, gracias. Entonces las invitamos a acompañarnos el próximo martes 24 de febrero, en el que nos estará acompañando una gran invitada también, Fernanda Porras. Ella es la creadora de la página web literaria La Biblioteca de Fer, la cual tiene más de 5,000 seguidores. Y además, pues me hace muy feliz porque el que conducirá este programa es uno de mis estudiantes participantes del semillero de investigación, Julián Bernal. Entonces va a estar él con Fernanda Porras conversando sobre precisamente este proyecto de la página web literaria La Biblioteca de Fer. Los y las invitamos a seguir a nuestra invitada de hoy en su Instagram, @samaris_polo_autora. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes en Instagram, @literaturaarbolrojo y @nataliamontejovélez. También en Facebook, El Árbol Rojo. Recuerden que en www.uniminutoradio.com.com encuentran los programas anteriores, todas las temporadas, las 13 temporadas que pueden ustedes visitar y toda la información relacionada con este programa. Y bueno, nos fuimos de este Árbol Rojo. Esperamos que estén y se conecten el próximo martes. Muchas gracias a todos y todas.